darle los muy buenos días a Juan Izaguirre, nuestro colega de Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Muy buen día, es un gusto saludarlos, espero que me estén escuchando bien. Perfecto. Un orgullo, Eduardo, compartir un espacio contigo, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno. Lo lindo, yo te digo, Juan, una cosa que tiene de linda la radio es que es esta Radio Nacional es un coro, ¿no? Vos podés decir, tenés un barítono, tenés un coro. Y la verdad que no aprovechar lo que pasa desde Buenos Aires, lo que pasa en otros puntos del país con radios que están ahí, sería de una torpeza espantosa. A mí, te digo además, bueno, tu ciudad me encanta.
Ah, bueno, los esperamos siempre. No ahora en este momento porque no tenemos una cama donde dormir, pero avisando con... Sí, es verdad. Pero avisando con tiempo, por supuesto que sí, esperamos. Y respecto del otro tema, esta es mi segunda gestión en la radio, la primera fue de 2003 a 2011. Sostuve siempre que Buenos Aires tenía que escuchar más de lo que emite, precisamente porque en este coro, no solo de voces, sino de intereses, de preocupaciones, de realidades distintas, muchas veces he analizado desde la mera estadística y generalmente las estadísticas no contemplan los sentimientos, las posibilidades de la gente, al menos no las reales.
Mira, te quiero hacer solamente dos referencias a la ciudad tan linda en la que vivís, después me hablarás del carnaval, de esas cosas, pero... A mí siempre la vida de Artigas me pareció una vida maravillosa, ¿no? Me parece de esas personalidades que sobremanera, aunque sea solo por interés, vale la pena conocer. Y precisamente en Concepción del Uruguay se llevó a cabo el Congreso de Oriente en 1815 y la ciudad está pregnada de lo que fue ese federalismo. La ciudad tiene registro en sus monumentos. Y vos fíjate que Urquiza, alguien que para Buenos Aires fue el enemigo de Rosas, Urquiza fue el fundador del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que es uno de los colegios de excelencia de la Argentina. Para que tengamos una idea, y vos nos podrías ilustrar, Arturo Frondizi estudió allí, el correntino Frondizi estudió allí.
Bueno, Julio Argentino Roca.
Julio Argentino Roca.
Victorino de la Plaza. Bueno, con Victorino de la Plaza sucede algo particular, porque hay una carta donde Urquiza le escribe al rector del colegio, que en ese momento era el doctor Larroque, pidiéndole especialmente que no le falte nada a esa persona porque veía en él una persona con mucha trayectoria, digamos, con mucho futuro, y evidentemente no se equivocó. Y Victorino de la Plaza le paga de alguna manera al doctor Larroque mandando a hacer un monumento en la Recoleta. Así que, sí, y Concepción del Uruguay está considerada cuna de la organización nacional. Exactamente el 29 de junio de 1815 se produce el Congreso de Oriente, considerada la primera independencia de nuestro territorio naciente, y de ahí que los cuatro provincias integrantes del Congreso de los Pueblos Libres, como se llamó, no asistieran a Tucumán un año después, porque ya habíamos declarado la independencia de toda dominación extranjera. Así que, desde allí en adelante, el posterior enfrentamiento con Ramírez, se viene descubriendo con todos los avances de las investigaciones que no existió del todo una traición, se lo acusa a Ramírez de una traición, a Artigas luego de ser su lugarteniente y posteriormente a la firma del Tratado del Pilar. En ese sentido, precisamente el director de lo que es el Museo Archivo Nacional de la República Oriental del Uruguay afirma que hay varias cartas donde Ramírez le explica a Artigas su situación y luego Artigas que no entendió eso, aparentemente así interpretado, invade Entre Ríos. Bueno, historia conocida. Urquiza, nacido aquí en Concepción del Uruguay, suelo sostener que hubo un matriarcado federal aquí, porque la mamá de Francisco Ramírez, doña Tadea Jordán, es la madre de Ricardo López Jordán. Estaba casada con Ramírez, se enviuda y luego se casa con López. En fin, está imbuida, bien lo dice Eduardo, de una riquísima historia, Concepción del Uruguay. Y anoche me tocó, por eso tardé en responderle a Mariano a medianoche, casi estábamos dialogando, porque soy el relator de una obra de teatro circunstanciada en los lugares históricos, donde se representan la figura de Urquiza, de La Roque, de Teresa Ratto, que fue la segunda médica argentina, que también estudió, por supuesto, en el Colegio de Uruguay, de el doctor Zubiaur, que fue rector del colegio, también el Colegio del Uruguay, y el único argentino integrante de la conformación del Comité Olímpico Internacional. Así que, desde el punto de vista del deporte, de la historia, de la conformación de la Organización Nacional, Entre Ríos, y en particular Concepción del Uruguay, siempre tiene algo para decir, desde el Gaucho Rivero, desde José Font o Facón Grande, allá en el sur, en la trágica Patagonia rebelde, Entre Ríos, siempre algún entrerriano estuvo donde hubo alguna definición para la patria.
Pues sabés que justo tenemos previsto dialogar con un colega que además es historiador sobre los sucesos de la Patagonia trágica. Yo pude estar en el lugar donde lo mataron a José Font, con Osvaldo Bayer haciendo un documental, ¿no? Y una cosa que siempre Bayer ponía el énfasis es que él no era un peón rural, él era un gaucho que tenía incluso unos carros allá en el sur, y se plegó por convicción, no por necesidad, no era un peón explotado, ¿no? Así que...
Era un transportista, bueno, digamos.
Claro.
Si hubiera sido ese, tendría un camión, o varios.
Exacto. Bueno, sería un tema, si nos ponemos a hablar de camiones, lo llamamos al secretario de Comercio y nos va a decir, Pablito. Claro. Bueno, Juan Izaguirre, después de esta charla tan amena, que es imprescindible para entender la actualidad, remontarse, darle perspectiva, me gustaría que me explicaras, porque acá nosotros somos un país federal y muchas veces desde Buenos Aires o desde la ciudad de Buenos Aires no se entiende eso. Somos un país federal y el gobernador Bordet, yo lo veo que está en los bordes, está ahí, que me sumo al juicio político, que no me sumo al juicio político, que le hago un guiño a Schiaretti, gobernador de Córdoba, que le hago un guiño a Cristina Fernández de Kirchner, con la cual tuve una relación extraordinaria. Veo que pasa lo que está sucediendo en muchos otros estados provinciales. Sergio Uñac ya empezó a dialogar. Alberto Rodríguez Saá también empezó a dialogar con Schiaretti. Es decir, está pasando, se están moviendo las tierras del frente de todos de una manera que no sabemos cómo va a evolucionar. Gustavo Bordet es una figura importante. Me gustaría que nos contaras cuáles son sus puntos de vista, cómo ves la perspectiva en este año electoral.
Bueno, ha sucedido con Gustavo Bordet que ha tenido probablemente una gestión importante en la provincia de Entre Ríos, con realizaciones en el orden estructural, con una participación creciente de la economía entrerriana, particularmente la avícola, ¿no? Que fue protagonista hace algunos días de un par de anuncios importantes. Pero no ha sido así para adentro, aún como presidente del Partido Justicialista. En el orden del armado político interno, y comienza su gestión el 28 de diciembre de 2015, a poco de haber vencido el periodo de Cristina Fernández y haber asumido a Mauricio Macri, anunciando la muerte del kirchnerismo. A partir de allí, las aguas de la política entrerriana, particularmente del protagonista Frente de Todos, Frente Creer, se llamó en Entre Ríos, comenzó a navegar casi como el río. Vos viste que el río parece que crece derechito y en realidad va buscando lugares como todo curso de agua, un poco para allá, un poco para el otro lado. Hubo varias versiones y alguna explicación contextual realizada por medios de comunicación que el gobierno determinó como propia en cuanto a ciertos desencuentros de estrategias con el presidente de la Nación respecto del juicio político a la Corte. Lo cierto es que la única definición que dio Bordet respecto de su comportamiento de no acompañar al presidente en este pedido de juicio político, la dio a conocer a través de una radio de Paraná, donde dijo que son temas judiciales que no están en la agenda de nuestra provincia. Nosotros, dijo, por el gobierno entrerriano, protagonizado por él, digo, nunca hemos judicializado la política. Y que cree que es un error. Daría para cortar varias telas en este sentido, porque precisamente, y sobre todo luego de la definición de la jueza María Romilda Salinas de Cubría, acerca de que no hubo hackeo de los celulares en cuestión y que por lo tanto, que tampoco hubo alteraciones en los chats ni ediciones, se supone que todo lo que se dice así es. Ahí es cierto que está comprometido el presidente de la Corte Suprema de Justicia a través de su representante, digamos, que además estuvo también protagonismo en el viaje a Lago Escondido. Parece no ser una medida de judicializar la política, sino de hablar estrictamente de un tema jurídico. Pero bueno, esa es la definición del gobernador Bordet en este sentido, Eduardo. Y por otro lado, vos nombraste Schiaretti, y bueno, ha comenzado a circular, digamos, con cierta nariz tapada, esta versión de lo que sería la no grieta, juntando sectores del Frente de Todos conjunto por el campo. Y bueno, ahí se abre también una especulación de, yo no la comparto, pero la especulación está acerca de que hay cierta facilitación de la llegada de Frigerio a la provincia de Entre Ríos. En este sentido, algunos sectores del Frente de Todos, al no existir una figura predominante en la política de Entre Ríos, sea la del propio Bordet, que no tiene reelección, han comenzado a fortalecerse en las distintas ciudades, ¿no? Como para resguardar cierta distancia de lo que se presume podría ser eventualmente una derrota a nivel provincial, hoy lo sería.
Hoy el Frente de Todos sin Bordet no tendría una figura suficientemente capaz de imponerse.
Sí, en este escenario actual, pues, sí. No surge una figura, no surge un Bustin, un Uribarri, un Bordet, claro, mismo, que de alguna manera facilita el razonamiento hacia un triunfo del justicialismo. Entonces, la estrategia es asegurarse en cada ciudad la mayor potencia posible para que la suma de las partes abra las posibilidades a tal vez encontrar en el futuro una figura que congregue ese sentimiento o esa participación política.
Juan, yo por último quisiera preguntarte un tema mucho más divertido que este que hablábamos, porque ayer en Gualeguaychú, que son 70, 80 kilómetros de Concepción del Uruguay, ya empezaron los bailes de carnaval. El turismo en la provincia de Entre Ríos ha crecido muchísimo. Me gustaría que me cuentes cómo está la situación de los carnavales en Entre Ríos. Todos sabemos que Corrientes y Entre Ríos llevan la punta en materia de comparsas y de festejos de carnaval.
Bueno, y Entre Ríos, su sentido de pertenencia local hace que sea prácticamente, que Entre Ríos sea un carnaval. Gualeguaychú es el carnaval del país. No le queda la saga Concordia. Concepción del Uruguay se manifiesta como el carnaval más histórico del país, porque mantiene de alguna manera la figura del corso, si bien hay un corsódromo, digamos, dirigido en un espacio multieventos que hay en lo que fue antes la estación del ferrocarril, pero tenemos o carnaval en Colón, Gualeguay, son muy famosos. Victoria es un carnaval muy participativo, vas ahí, te alquilás un traje, te anotás en la comparsa que más te guste y salís a bailar. En Paraná no son tan notorios porque Paraná, digamos, tiene la costumbre de tener más bien corsos barriales, pero Asencan, que está muy cerquita, al norte de la capital provincial, tiene un carnaval realmente muy vistoso. Es lo mismo que La Paz, Villaguay, e incluso aquí cerquita de Concepción, ciudades que pertenecen a lo que les llamaríamos el interior departamental, Caseros, Herrera, Pronunciamiento, Villa Mantero, inició anoche. Gualeguaychú, este es el segundo sábado que pasó, y ayer hubo alrededor de 15.000 personas en el corsódromo más importante de la provincia de Entre Ríos y uno de los más importantes del país. Sí, Corrientes tiene una manifestación parecida, ya vemos cómo Paso de los Libres, bueno, y un par de localidades más, se me escapan ahora, Dios mío. No me va a perdonar Mariana Lemes, la directora de Paso de los Libres, pero además de Corrientes Capital, tenemos en Monte Caseros.
Monte Caseros. Yo he ido cuando estaba el Botón Galantini, de intendente de que murió, sí. Pobrecito, murió el corazón. He ido, invitado por mi amigo el Botón Galantini, he ido al carnaval de Monte Caseros hace ya muchos años, éramos tan jóvenes.
Sí. Son muy, muy muy simpáticos. Además, Montecaseros tiene una cualidad en cuanto a su fisonomía de la ciudad que hace que tenga un corso de ida y vuelta, digamos, van por una parte, sí, de un bulevar y vuelven por la otra, así que no te perdés ningún detalle. Realmente me gusta mucho. He recorrido, gracias a Dios, a varias puntas de este campo.
Te mandamos un fuerte abrazo, la verdad que un gustazo charlar de esta modo, de esta manera coloquial, entre colegas, entre compañeros de esta hermosa radio. Y queda, obviamente, subrayo, porque estamos en un año electoral, subrayo esta dificultad que se presenta en una provincia tan potente como Entre Ríos, de no tener una figura dentro del peronismo que pueda presentarse como competitiva. Yo pensaba, mientras te escuchaba, que Schiaretti, que se juega a la presidencial, lo tiene a su vicegobernador, a La Lloira, lo tiene como alguien que está top en las encuestas de opinión. Es decir, que puede perder, obviamente, porque el PRO en Córdoba se hizo muy amarilla, pero la figura de Schiaretti se continúa con la de su vicegobernador. Bueno,
yo quiero aclarar un tramito nada más. Yo dije que Entre Ríos, el peronismo Entre Ríos no tiene un líder, pero tiene varios candidatos. Ahí lo tenés al intendente Gualeguaychú Piallo, lo tenés al intendente de Concordia, Enrique Cresto, al diputado nacional Marcelo Casareto, que ha manifestado, sí, su intención de disputar, e incluso un ex intendente de Concepción del Uruguay, y yo te diría, está considerado una figura que bastaría que él manifieste que quiere ser, como para que haya mucha gente que lo acompañe, el doctor José Eduardo Laurito, que fuera con Sergio Ribarri vicegobernador de la provincia. Es decir, candidatos hay varios, lo que no hay es un líder que vos digas, esta es la ficha que tenemos que jugar.
Abrazo, Juan.
Abrazo, que tengas buen domingo. Muchas gracias por el honor que me han dado,
No, por favor. Juan Izaguirre, director de LT11 de Concepción del Uruguay, allí donde estaba el Arroyo de la China.